Herrera en COPE.
Estar informado.
Fijaos, uno ve fotos de su infancia, todavía la infancia, peor, de la adolescencia, y sale despavorido con lo hortera y cutre que podía llegar a ser. Chandalicos de colores roídos, las combinaciones imposibles de jersey de terciopelo marrón con pantalón de pana verde, las lámparas de... del 75 que todavía uno deja en la casa que va a vender, con la hojilla Duralex de color ámbar intacta, el gotelé, aquellas cosas, ¿eh? Pero no es momento de huir del pasado. Lo cutre está ahí. Y los que tenemos la enfermedad del mal gusto, que aquí somos algunos,
sí,
casi todos, encontramos en lo cutre un placer que lo transforma en algo cool. Lo cutre está para inspirarlos, para elogiarlos. Así lo hace Alberto Olmos, al que sigo denodadamente, y además hasta incluso me compro los libros que dice que hay que leer, en este libro suyo, Vidas Baratas, elogio de lo cutre. Hombre, si escribes el libro con un HP Pavilion de hace 8 años, en fin, cuando menos es elogiable. Estimado Alberto, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Soy un gran seguidor tuyo.
Muchas gracias.
Te lo confieso. Y me haces incluso hasta leer libros, que ya es una cosa...
increíble,
no se,
sí.
No se puede caer tan mal bajo, pero es así. Oye, puede que la infancia de uno fuera cutre, pero éramos felices. ¿Sostienes esta tesis?
Ahora que lo dices, no exactamente. O sea, yo creo que en nuestra infancia, la de, por ejemplo, la generación del 70 que yo pertenezco, pues tuvo la suerte o la característica de convivir con una serie de elementos y símbolos y productos que eran, digamos, de la posguerra, de los años 50-60, digamos que se creó este caldo de cultivo de lo cutre y de la nostalgia que ahora comentamos, y eso es lo que yo creo que tenemos como diferenciador, ¿no? De que de repente vuelves a una casa que nos ha tocado en 40 años y todo lo que hay allí, aunque sea una casa a 500 kilómetros de tu provincia, lo reconoces como propio, digamos.
Entonces, ¿ya no somos cutres o sí?
Pues fíjate que al trabajar este concepto en el libro, que yo tenía ciertas intuiciones y cierto apego a lo cutre, pero al escribir el libro realmente es cuando aprendes de las cosas, y me di cuenta de que en los 90 es cuando lo cutre estuvo en peligro de extinción, porque en los 90 todo el mundo quería ser europeo, todo el mundo quería ser internacional, mientras que en los 80... Y la prueba un poco sería la movida de los 80, yo creo que lo cutre era bastante importante y bastante incluso simpático. En los 90 realmente estuvo la cosa complicada, pero en este siglo que vamos, yo creo que lo cutre se está redescubriendo en la música, en los videoclips, en las películas, incluso en un hartazgo, digamos, de tanta sofisticación y de tanto, sobre todo, postureo.
En el libro quieres elogiar lo cutre, pero la palabra se ha convertido en algo despectivo, despectivo, hombre, hortera, costroso, rancio, rústico, kitsch, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, es un concepto que está cerca de estos conceptos y que tiene evidentemente un lado directamente peyorativo, que es, por ejemplo, esa gente que es cutre en pagar o compartir el pago de comidas, cosas así. Pero yo en el libro lo que expongo justamente es todo ese lado simpático de gente que con su pereza y con su actitud de no me importa tanto esto, parece cutre, pero en realidad es muy... genera como un buen rollo y una especie de no competición alrededor suyo, ¿no? No sé, tengo ejemplos que me simpatizan mucho. Por ejemplo, gente que le hacen un regalo, no le gusta y si tiene un cumpleaños 2 semanas después, se lo da a ese cumpleañero, ¿no?
Entonces es muy bonito.
A mí eso me parece que no hace daño a nadie, que es ecologista, que es anticonsumista y que a lo mejor ese regalo finalmente encuentra a la persona que estaba esperando que le gustara.
Ahora, dices que ser cutre no es tan sencillo, ¿verdad?
Bueno, una de las complicaciones que yo creo que has apuntado de cierta manera en tu introducción es que como todos vivimos una especie de competición por ser distintos o por estar a la última, a veces si pasas de todo y eres cutre, al final hay un momento de la rueda de la moda en el que eres lo más guay. entonces al final ya no pareces cutre, sino que parece que estás tirándote del rollo, ¿no? Por ejemplo, has comentado lo de mi ordenador viejo con el que escribí este libro, y también tengo un móvil, no tengo un smartphone, no tengo, combino con los dos, pero tengo básicamente mi teléfono en general, es un teléfono de estos que se llama de mariposa o algo así. Entonces yo cuando lo saco, a veces la gente me mira como si fuera cutre, y si es en un entorno, digamos, como de escritores, me miran como si fuera super guay, como si estuviera queriendo ser más guay porque tengo un móvil de hace 20 años, ¿no? De
ese estilo. por eso dices también que hay bastante diferencia entre ser cutre y que te guste lo cutre.
Bueno, sí, eso ya sería un matiz de que hay gente que quizá es cutre sin teorizar, y luego estamos otros que tenemos nuestros pujos y nuestras inclinaciones por ciertas baraturas, pero que también nos gusta como observadores, ¿no? A mí eso es algo que me encanta, ¿no? Ver cómo en algunos elementos, lo cuento en el libro, por ejemplo, hay un cartel en Madrid de materiales de construcción en una calle cerca de Atocha, donde falta la R. Entonces pone materiales de construcción. Entonces pensar que ese cartel ha llegado ahí porque, digamos, que un cartelista se ha equivocado, ha tenido una errata, y que el constructor, al verlo, en lugar de decir hazme otro nuevo, ha dicho, bueno, ¿qué más da? Si ladrillos los vendo igual. Entonces esa pereza a mí me parece muy, muy entrañable.
Un bar cutre, ¿qué es lo que tiene que tener?
Pues sí, es uno de los espacios que más trato en el libro y que más representan realmente lo cutre. Y es, fíjate, tirando por ahí, porque ya te digo que lo cutre tenía que explorarlo, ver si había un libro en él. Entonces llegué a una iluminación, una de las dos o tres más sorprendentes del libro, y es que hay una serie de empresas, negocios fundados en los años de posguerra, 40-50, y que han permanecido inalterables, ¿no? Digamos que ajenos a todas las teorías modernas y a los estudios y al branding, a diseñar una marca. Tiene siempre nombres muy, muy comunes. De los bares que por los que me preguntas, pues se suelen llamar con el nombre del dueño o mezclando las sílabas del nombre del dueño y de su mujer.
Y eso
dura para
muy
siempre.
Bonito.
Sí, a mí eso me encanta. Y entonces eso dura hasta que ellos se jubilan, y si los hijos quieren seguir con el negocio, pues se llevan más, ¿no? Entonces lo que característico de estos bares cutres es que son prácticamente iguales, la barra, el suelo, incluso a veces las sillas, iguales que hace 20, 30, hace incluso 40 años, ¿no? Y esa sensación de tranquilidad y de, digamos, de lo popular, luego tienen la decoración que tienen. Si por ejemplo, han venido a Madrid o donde fuera, desde donde fuera Santander o un pueblo de Galicia, pues tienen su mapita de su pueblo ahí. Todas esas cosas a mí me parecen fantásticas, fantásticas.
Y que están llenos de perdedores, ¿no? Eso es muy bonito.
Sí, eso es un poco, creo que la palabra la uso yo también así, pero es verdad que en los bares cutres, salvo los que se ponen de moda, perdón, en el centro de alguna ciudad se pone de vez en cuando de moda un bar cutre, entonces ya no es cutre realmente porque es cool, tiene, claro, tiene este elemento de sofisticación, ¿no? Como había en Madrid 1. Claro. Pero en estos que digo, realmente son bares donde la gente no va con ninguna pretensión nuevamente de que sea el mejor bar, sino una sensación de tranquilidad y de dejarlo estar, que sí que, digamos, emparenta con lo que viene siendo el perdedor o la persona que no tiene tampoco tantas cosas de las que arrepentirse ni de que enorgullecerse, más bien.
¿Qué es más cutre, la silla de aluminio o aquella silla de plástico con marca de cerveza?
Bueno, a mí siempre me ha... Mi familia es fabricante de gaseosas, y el mundo de las cervezas y demás, y del merchandising de las bebidas, lo tengo bastante integrado en mi infancia. Entonces a mí siempre me ha fascinado lo de vestir ropa de una marca comercial, ¿no? Entonces yo recuerdo en mi pueblo a un compañero ir a misa, cuando íbamos a misa con 12 años, iba con una camiseta promocional de piensos compuestos. Es una imagen que se me quedó grabada.
Ahora eso es muy moderno.
Ahora sería lo más moderno, sí, además piensos compuestos, que es un producto curioso. Bueno, pues sí, las sillas de promoción, todo lo que sea realmente no hacer gasto, siempre es cutre, ¿no? Entonces si un local puede cubrir todas sus necesidades materiales sacándole sillas, vasos, posavasos y sombrillas a distintos proveedores, pues te tienes un bar cutre muy bien hecho, sí.
Tú has vivido en un barrio, el de Almendrales, uh-huh, en Usera, que en algunos momentos parece anclado en el tiempo. ¿Qué identifica a tu barrio y a los barrios en general?
Sí, ahora vivo en Carabanchel, bastante cerca de donde vivía antes de Almendrales. Pues yo creo que es un sitio donde yo me siento muy cómodo, en otras cosas porque puedo salir a la calle con unas pintas, no digamos desaseadas, pero sí bastante relajadas, ¿no? Y yo creo que lo identifica es realmente que cuando hablamos de Madrid, yo creo que la gente tiene en mente siempre el centro de Madrid, ¿no? Y la periferia, no. Y lo que lo significa es realmente que nadie va a, por ejemplo, a Almendrales, salvo que se le haya roto el coche, porque son los barrios donde sigue habiendo talleres mecánicos, ¿no? Entonces, ese tipo de burbuja, digamos, poblacional o ciudadana, es una de sus características. Pero otra también muy simpática relacionada con los talleres es que al pasar por sus calles uno encuentra bastantes comercios y tiendas pequeñas, por un lado, y por otro, que también que son su enunciado en sus carteles son extraordinariamente directos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una tienda al lado de mi casa que pone huevos y pone luego debajo solo los martes. Ese es el cartel, o sea, me parece como revolucionario, ¿no? Porque no es como vamos a inventar un nombre súper chulo para vender huevos. No, es huevos para que te enteres de lo que vendemos y además solo los martes. Si queréis huevos, venid los martes. Y es una cosa que me parece genial.
Preguntas que hace Goyo González.
¿A qué juega por el día con sus hijos?
Bueno, nada muy original. A ver, ¿a qué jugamos?
Con las barriguitas en la cabecera, la muñeca barriguita en la cabecera.
No, yo creo que, fíjate, hablando de temas de género, yo soy en casa el que con los niños inventa los juegos más físicos. A tirarlos por los aires, tirarnos en la cama, a escondernos, a una especie de cárcel. Por ejemplo, te digo un juego que me inventé, que la cama es el colchón, subidos encima es la cárcel y tienen que escaparse y yo los cojo y los vuelvo a meter ahí. Ese tipo de juegos.
Y por la noche, en el periodismo, ¿a qué juega?
Por la noche, la verdad es que hago bastante periodismo porque es cuando escribo mis columnas y lo que juego es a estar a la altura del gran honor que es realmente escribir en un medio, ¿no? Entonces, trato de jugar a ser brillante.
¿Contempla el arrepentimiento? ¿Se perdona a menudo?
La verdad es que no. La verdad es que de momento me siento perfectamente en paz con Dios.
Hábleme de un bar y de una compañía.
A ver,
elija uno.
Pues hay un bar cerca de donde vivo que tenía, digamos, las trazas de un bar cutre, pero que tenía cierto estilo en las maderas, en las paredes y en la barra. Y después de tomar varios cafés o bastantes cafés, me atreví, porque no soy una persona muy social, pero en ese momento me atreví a preguntar al dueño por qué este bar era como era, ¿no? Y me dijo que es que había sido fundado hace bastantes años por alguien que a su vez tenía un bar, digamos, de alterne de mala nota bastante grande en Madrid, que ahora no recuerdo decir, y que se había inspirado en ese estilo como de bar de alterne. Entonces tenía ese puntito así como de lugar de mala muerte, pero muy, muy chulo.
¿Con quién se tomaría ahí una caña?
A ver, ¿con quién? Bueno, pues con Carlos Herrera, ya que me ha invitado a este programa, sí.
Muy bien. Y ya por último, Carlos Herrera es muy de ponerse gorras y camisetas, como las de... las que usted comentaba
Carmicas
antes.
Martínez.
Esto es que no recordaba exactamente la última que te vi puesta. Uh-huh. ¿Por qué prenda hortera daría usted una cantidad de dinero importante?
Ah, en plan como una subasta de un objeto.
Sí, antiguo, sí, 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 tal. Que saliera a subasta, ¿por cuál pujaría usted?
Pues fíjate que al hacer este libro busqué ciertas marcas, ya digo, de mi infancia y del pueblo, que comprábamos en los mercados, en el mercado de los miércoles. Y no sé si me lo he inventado, no existe, sigue existiendo, a lo mejor es una marca muy fácil de conseguir, pero sigo teniendo un gran recuerdo de las zapatillas Tao Tao, que tenían... ¿No, no suena? ¿Te suena?
Sí.
Tao Tao.
Sí, sí, sí.
Que
sí, sí,
su disposición del logotipo era como la de las aspirinas Bayer, o sea, es Tao Tao,
haciendo
una cruz.
Más bonitas las bombillas en forma de vela.
Yo, hablando de zapatillas, estoy buscando unas Tórtola.
No me suena.
Hombre, las Tórtolas.
Desaparecieron del mapa.
Yeah.
Esa marca ya no se fabrican, pero bueno.
Es, recuerden ustedes, el libro de Alberto Olmos, Vidas Baratas, elogio de lo cutre, que les aseguro no les dejará indiferentes. Querido Alberto, mi máximo agradecimiento por tu presencia aquí. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias por...